Este es un podcast. Acorde.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Este 16 de diciembre, el Congreso de Colombia terminará sus sesiones ordinarias de este año, en el que va a pasar sin pena ni gloria en el marco de la crisis nacional más grande del siglo por cuenta de la pandemia. Fue casi inexistente durante la cuarentena estricta porque no había claridad de cómo sesionar virtualmente. En la aprobación de las leyes, el gobierno puso su ritmo, luego de que el presidente Iván Duque ampliara su coalición política. Aunque viene aprobando normas de reactivación económica y otra más que garantiza la gratuidad de la vacuna contra el COVID, los temas sociales y que responden al malestar de la calle están archivados, negados o simplemente no se discuten. Con cuatro expertos haremos un balance de lo que deja el Congreso de la pandemia y lo que viene para el 2021. Bienvenidos.
A mí me corresponde tomar esas decisiones y qué tipo de sesiones se van a hacer. Yo sigo con las sesiones virtuales y hasta el momento no haremos sesiones presenciales porque quien tendrá la responsabilidad jurídica sería mi persona después que todo esto pase.
Ese era Lidio García, el entonces presidente del Senado en abril de 2020. Resume lo que pasaba con el Congreso. Sus normas internas no decían qué hacer si no podían ir a sesionar a Bogotá. Y Colombia ya llevaba poco más de 30 días de cuarentena estricta y de emergencia social. El gobierno prohibió las reuniones en espacios cerrados y el Congreso tiene más de 5.000 funcionarios, entre esos casi 300 congresistas.
Yo sé que hay muchas dudas, que hay senadores que están de acuerdo con la virtualización, otros no, unos que quieren que sea presencial y que en este momento no se puede, y todos conocemos los motivos.
Al final, el Congreso contrató una versión especial de la plataforma virtual Zoom para reunirse. A partir de ahí, todas las sesiones son publicadas en vivo en YouTube, en Twitter, en Facebook. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral, una organización civil que le hace seguimiento al trabajo de los políticos.
Hay algo que es imposible negar y es que realmente ha venido trabajando, es decir, uno puede ver las sesiones y creo que además ha pasado algo muy interesante y es que sí ha habido también un acercamiento hacia las diferentes redes sociales del Congreso de la República, es decir, ellos se han tenido que adaptar y eso ha permitido también que los ciudadanos podamos estar haciendo seguimiento sobre absolutamente todas las sesiones a través de YouTube.
Pero más allá de la virtualidad, la verdadera transformación del Congreso este año es su relación con el gobierno de Iván Duque.
Claramente el primer año de gobierno fue un año de gobierno que se caracterizó en el Congreso por falta de audio y video, para ponerlo en términos de ahora. No había diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo, no se veía el Ejecutivo con fuerza para sacar propuestas. Más bien era el Congreso iba poniendo el ritmo, iba a su propio ritmo con lo que puede ser el ritmo del Congreso de la República. Entonces, sin audio y sin video, titularía yo el primer año de relaciones con el Congreso.
Si el presidente tiene las mayorías en el Congreso, este actúa como su apéndice. Pero es que, arrancando su mandato, Iván Duque tenía una coalición muy endeble. Entregó puestos solo a los partidos que lo apoyaron. Y entre independientes y la oposición, las cargas estaban prácticamente empatadas. Al punto que hace solo 13 meses, el Congreso iba a censurar a uno de sus ministros. Felipe Botero es el director de Congreso Visible, un centro de estudios de la Universidad de los Andes que hace veeduría a las normas y los debates.
Recordemos que este Congreso le tumbó un ministro a Duque. Bueno, el ministro Botero renunció horas antes de que el Congreso le hiciera una moción de censura. Y eso fue el punto como más álgido de la relación del Congreso y el gobierno. Después de eso, pues vinieron las protestas del fin del año pasado y después la pandemia, y entonces el mundo cambió y el Congreso se realineó alrededor de Duque y la coalición ahora está funcionando muy bien.
Y funciona porque Duque cambió la estrategia. Contrario a lo que prometió en la campaña, le entregó puestos a más partidos. A uno le dio el Ministerio de Salud, a otro el de Trabajo y a otro más le aseguró el de Agricultura. Eso le garantiza tener las mayorías. Esa situación, combinada que el Congreso se demoró en adaptarse a la virtualidad, hizo que Duque no tuviera contrapeso alguno en los primeros meses de la pandemia.
Sí, los temas que se están trabajando en el Congreso son los temas que quiere el gobierno, en gran medida propuestas de iniciativa gubernamental.
Duque también aseguró que aliados suyos y de políticos de la coalición fueran elegidos por el Congreso a altos cargos del Estado.
Se ha concentrado el poder del Ejecutivo en los cargos de control, de lo que conocemos como las CIAs.
Así se le conoce en Colombia a los entes de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.
Y de ir copando esos escenarios, lo que llevó a señalar claramente a finales del primer semestre, lo que llevamos en este, en que estábamos en una crisis de equilibrios de poder, es decir, de todo nuestro sistema de frenos y de contrapesos. Está la elección de Fiscal General de la Nación, que sale de Presidencia de la República, del Ejecutivo.
Ahí fue elegido el mejor amigo del presidente, Francisco Barbosa.
Elección de procuradora, que viene también del Ejecutivo.
Ganó Margarita Cabello, exministra de Justicia del presidente.
Elección de las Cortes también, que con una amplia fuerza del Ejecutivo.
Los candidatos del presidente han sido elegidos por el Congreso para cupos en la Corte Constitucional y la Judicatura.
Entonces es priorización de los cargos, pero una agenda que no se ve clara en torno a la agenda programática, a cómo afrontamos esta crisis y cómo el Congreso hace parte de la solución y no pone solamente la agenda a la que viene acostumbrado, sino que puede hacer también una agenda de choque desde el Congreso que puede interpretar lo que pasa con la ciudadanía, y eso pasa por las movilizaciones.
Según datos de Congreso Visible de inicios de diciembre, en 2020 fueron radicados 792 proyectos de ley o reformas a la Constitución. 33 de esos son de autoría del gobierno, y son esos proyectos los que más rápido han sido aprobados. A mitad de año, cuando el país estaba en la fase de reactivación y el gobierno entregaba subsidios para casi 4 millones de los colombianos más pobres en el país, el Congreso le aprobó a Duque esta reforma.
Y por eso le agradezco al Congreso de la República su compromiso por sacar adelante la pena de prisión perpetua para violadores de menores. Ese apoyo del Congreso de la República lo valoramos infinitamente. La legalidad se materializa en decisiones que tomamos como sociedad, y como sociedad le decimos no a los violadores. Le decimos no a quienes quieren arrebatar la dignidad de los colombianos del futuro.
Una norma criticada por juristas y expertos porque no existe evidencia científica de que ese castigo judicial impacte directamente en el delito. Leyes como esta, según Felipe Botero de Congreso Visible, muestran la desconexión del Congreso con las manifestaciones por molestias sociales que hace un año se tomaron las calles de Colombia y que la pandemia no desactivó.
Yo creo que hay una resistencia muy grande a una presión social que se había manifestado de forma muy clara y muy explícita en las protestas de final del año pasado. Esas protestas quedaron inconclusas. Eso fue un movimiento que quedó inconcluso por, creo yo, en parte el folclore colombiano. Es que las protestas se fueron a vacaciones. Con el fin de año todos nos fuimos a vacaciones. El 15 de diciembre se cerró el país y luego se volvió a abrir el 15 de enero, como siempre pasa. Protestas incluidas. Y cuando las protestas estaban otra vez empezando a articularse, nos cayó la pandemia encima.
Una distancia de percepciones que no es nueva, porque salvo unas contadas excepciones de políticos jóvenes, de primíparos en el Congreso o de gente apoyada por movimientos ciudadanos, el Congreso está compuesto por clanes políticos regionales y tradicionales, o sea, del establecimiento, como me dice Alejandra Barrios, de la misión de observación.
Es que estamos hablando de un Congreso que no está mirando hacia el futuro, es un Congreso, digamos, es un Congreso mayor. Es un Congreso que sigue legislando y leyendo un país viejo que ya no existe. Este país se cambió y cambió radicalmente con otro tipo de reclamos, con otro tipo de agendas muchísimo más diversas, más amplias, en noviembre del año pasado. Pero lo sigue analizando, lo sigue legislando un Congreso que no entendió que eso pasó, que hubo un noviembre que pasó por este país y que hay estas nuevas agendas, estas nuevas miradas, pero además unos nuevos requerimientos de control frente al poder.
Un divorcio que además lo aleja de temas que hacen parte de una agenda más global y del siglo XXI, como las causas ambientales, las de equidad de género y de justicia social.
Pero los partidos colombianos son muy reacios y muy reticentes al cambio. El proyecto de reforma política que incluía una ley de cuotas, unas listas cremallera, se hundió en el Congreso. Entonces yo siento que la política tradicional tiene mucha inercia y mucho peso, y es posible que no, que ese espacio que se abre sea capitalizado, digamos, como por la política tradicional, y no se ponga en la agenda el tema de la equidad, la reducción de la desigualdad, sino que haya políticas económicas y sociales como las que estamos viendo este gobierno, que son a través del fortalecimiento de la empresa privada, de los bancos, por ejemplo, y que no sea transformadora profundamente de la realidad del país.
Dos casos claros muestran esta distancia. Al inaugurar las sesiones del Congreso en julio, el presidente Duque le pidió ratificar el acuerdo ambiental de Escazú.
Apreciados miembros del Congreso, en esta agenda su labor es fundamental y por eso quiero que con ustedes le demos trámite rápido a la ratificación del acuerdo de Escazú y a contar con una legislación moderna y contundente para enfrentar la extracción ilegal de minerales que erradicaremos el día de hoy.
Es un tratado internacional que busca evitar conflictos ambientales y es el primero que protege explícitamente a los líderes sociales ambientales. En Colombia, solo en el 2019, fueron asesinadas 64 personas por defender el medio ambiente. Para responder al paro del 21 de noviembre, Duque firmó el tratado, pero su ratificación pasa por una aprobación en el Congreso que hasta ahora no ha ocurrido. Vanessa Torres es la subdirectora de Ambiente y Sociedad, una de las organizaciones ambientales que participó en la redacción del tratado, en el que también estuvieron más de 800 personas y organizaciones del continente.
Yo creo que sí, hemos sido escuchados principalmente los partidos de oposición. Creo que en ellos hemos encontrado un apoyo bastante valioso por el acuerdo de Escazú y sobre todo un análisis a fondo, ¿no?
Pero la coalición de gobierno, encabezada por el partido del presidente, pidió hace un mes archivar la ratificación. Vanessa me dice que parte del trabajo de su organización es desmitificar lo que se viene con la implementación del acuerdo.
Que en torno al acuerdo de Escazú hay muchos mitos, ¿no? Se ha hablado que el acuerdo de Escazú nos va a quitar soberanía, que el acuerdo de Escazú va a permitir que organizaciones internacionales entren a definir temas de ordenamiento territorial o incluso impedir inversión en el país. Esto es falso. El acuerdo de Escazú respeta completamente el principio de soberanía y respeto de la normativa de cada país. Y esto lo tiene incluido dentro de su ordenamiento jurídico. Y estos puntos que te estoy mencionando, que claramente lo hago de manera muy general, han sido rescatados por los partidos de oposición. Creo que esto es clave frente a otros partidos, como por ejemplo el partido de gobierno, que ha planteado argumentos en contra que sin duda son enmarcados en desinformación, ¿no? Es a impulsar un debate a la altura de un acuerdo como el acuerdo de Escazú, es decir, con información cierta, con datos exactos y con, digamos que, y además teniendo en cuenta la solicitud directa por parte de la ciudadanía de su ratificación.
La discusión podría aplazarse hasta el próximo año. Otra muestra es un proyecto impulsado por congresistas de partidos en independencia y es muchísimo más provocador: legalizar el consumo recreativo de marihuana en adultos. Un proyecto que para el gobierno de derecha de Iván Duque y su coalición no tenía futuro.
Que frente a quienes abogan por la legalización como mecanismo y solución, aquí no se trata de estigmatizarlos. Se trata es de evaluar las cosas con los ojos de la razón y de la evidencia. Muchas veces se habla y se hace apología discursiva de la legalización, pero muy pocas veces cuando se da ese debate discursivo, propicio y necesario, y también además enriquecedor, no se observa cuáles serían las relaciones contrafactuales de no haberse adelantado en el mundo muchas de las capacidades de enfrentar de manera estructural este fenómeno.
Ese proyecto alcanzó a pasar de la comisión a la plenaria, incluso con apoyo de un congresista afín al gobierno, pero al final se hundió en su segundo debate. Catalina Gil Pinzón es consultora en política de drogas y estuvo haciéndole seguimiento a este proyecto. Me dice que, tal y como ocurre con Escazú, en el debate prima la desinformación.
En mi opinión, considero que a veces se hace mucho énfasis en el importante derecho, digamos, al libre desarrollo de la personalidad, pero que falta resaltar que una regulación va más allá de eso, sobre todo en países como Colombia, donde la política de drogas ha hecho tanto daño a muchas comunidades. Entonces siento que más allá de pensar que se regula para que el Estado no se meta en nuestras vidas, digamos, debemos pensar este proceso como una forma de reparar las comunidades que por muchos años se han visto afectadas por estas políticas, pensar la regulación como una forma de buscar un comercio justo, ¿no? Donde las comunidades cultivadoras no pierdan, porque usualmente pierden, como una oportunidad de verdaderamente implementar estrategias de reducción de daños, como una forma de invertir mejor muchos recursos que usualmente se malgastan. Entonces, aunque hay un debate informado, a veces también creo que hay mucho énfasis en el importante, pues, derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero creo que esto debe ir mucho más allá, digamos, como no sé, dudas que todos podríamos tener, como será que se va a aumentar el consumo, cómo hacer para que este mercado, para que los menores de edad no accedan a este mercado legal, pero en general creo que dieron un debate muy desinformado, lleno de lugares comunes y sobre todo sin tener en cuenta la evidencia y haciendo muchas correlaciones que no existen. Entonces al final termina siendo un debate más basado en juicios de valor, en lo que yo creo que está bien y que está mal.
Colombia es el principal exportador de cocaína y sustancias ilegales en el mundo. Esta semana, un informe del Congreso norteamericano resaltó que la guerra contra las drogas, financiada por Estados Unidos en el país, había fracasado. Pero su narrativa de atacar la producción y los narcos que se lucran del negocio ilegal es muy efectiva y cala no solo en los políticos, sino en general en la sociedad conservadora colombiana.
En términos generales, creo que hay que tener en cuenta que en el país por más de 20 años hemos diseñado, implementado, y yo digo usualmente hasta abrazado con mucho cariño políticas punitivas respecto al fenómeno de las drogas, pues usualmente digo abrazado porque a veces se cree que todo esto lo hacemos siempre por presión de Estados Unidos, como si tuviéramos una pistola en la cabeza, y no siempre es así, ¿no? Que es una guerra que castiga, que estigmatiza, que criminaliza, que ignora la evidencia y que causa mucho daño. Entonces creo que tantos años de implementar estas estrategias hace que haya mucha desinformación y sobre todo pocas ganas de incluir la evidencia cuando la evidencia abunda.
Todo esto incide en que políticos de partidos tradicionales, atornillados en sus curules, no cambien fácilmente de posición sobre temas tabú como el consumo de la marihuana.
Por un lado, también creo que hay que ser honestos y aceptar que todavía hay muchos ciudadanos que apoyan ese imposible un mundo libre de drogas, ¿no? Precisamente por esa narrativa tradicional que ha prevalecido, y precisamente eso hace que este tema sea un tabú y que prefiramos no hablar sobre él, y que por eso se apoyen estas posturas de no regular, porque también hay que tener en cuenta que a veces estas posturas pro regulación pueden traer un costo político muy alto. Este grupo de políticos y políticas pues que no aprueban esta regulación mandan el mensaje de yo estoy con los ciudadanos que no quieren un cambio en este tema, porque yo quiero proteger a la familia, a los niños y a la sociedad. Así la evidencia muestra lo contrario, que los niños, la familia y la sociedad y la regulación de las sustancias pueden convivir sin causar daños. Pero básicamente es como yo voy a seguir con ese grupo que no quiere ese cambio.
A pesar de que ya se están dando estos debates, y eso es un gran avance, el país político actual parece seguir anclado a políticas desconectadas de la calle. Por ejemplo, en la pandemia, la agenda la está imponiendo lo que diga el gobierno. Acá Felipe Botero, de Congreso Visible.
Entonces han trabajado en la ley de emprendimiento, en temas de turismo, de regalías, considerado una ley de vivienda, la reactivación agropecuaria, digamos, distintos proyectos muy en la línea, eso sí, hay que notarlo, muy en la línea de lo que quiere el gobierno. En ese sentido, yo creo que el Congreso ha sido relativamente lento en reaccionar y lento y en ser proactivo, o sea, ha quedado corto en términos de ser proactivo de lo que tú dices de reinventarse. No se me vienen a la cabeza, digamos, como proyectos que hayan salido del seno del Congreso que sean supremamente originales o que busquen atacar de frente los problemas que estamos viviendo en este año tan peculiar.
Las molestias que la pandemia exacerbó y la recuperación económica del país seguramente harán parte de la precampaña electoral que arranca en 2021. Felipe me dice que hay espacios para capitalizarlos y poder cambiar las agendas.
Hay una oportunidad grande y hay un espacio para que se produzcan cambios, principalmente porque yo creo que en las elecciones del año 2022 el tema del conflicto no va a ser el eje principal de la campaña, como lo fue en el 2014 y 2018. Pero yo creo que eso es un tema que está dejando de marcar dentro de los temas principales que discute la ciudadanía. Si eso está bien o mal es otro punto, pero lo que yo creo es que ahí se está abriendo un espacio para que la campaña próxima se dé en términos de otros temas y otras propuestas de política.
Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, considera que más allá de las agendas, la política colombiana en general es muy reticente al cambio.
Nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a anclarnos en las miradas conservadoras, miradas institucionales, entendiendo esa institucionalidad no como el respeto a las instituciones, sino como el statu quo. Y yo creo que la pandemia nos está poniendo en otra lógica. Aquí se necesita, ahí sí, la política necesita reinventarse y necesita empezar a hablar otros idiomas que logren interpelar a los ciudadanos e interlocutar con los ciudadanos.
A 2 semanas de acabar el Congreso, queda pendiente la aprobación de la reforma al Código Electoral. Esta es una norma para actualizar la forma en que votamos en Colombia. Pero hay congresistas que impulsan tumbar las normas que garantizan, además, que en las elecciones los mandatarios locales no influyan en la política haciendo contratos. Y para 2021, el gobierno prepara una nueva reforma tributaria para conseguir recursos de cara a la crisis económica por la pandemia. Este episodio fue grabado gracias a Acorde Podcast. Dayan Osorio y Erne Quintero hicieron la producción de sonido. Santiago Chavarriaga es el productor periodístico. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.